Esto es un curso de posgrado que organizan tres universidades, la de San Luis, en el campus de Villa Mercedes, la de Río Cuarto y la UNBIME, que hemos realizado durante esta semana, que presencialmente lo hemos hecho en las tres universidades y los otros estudiantes se han conectado de manera virtual y por tanto ha sido interesante porque, en fin, he visto gente diferente y he interactuado con mucha gente. Un poco para explicar mi visión del pensamiento, digamos, de las últimas décadas y cómo la evolución de este pensamiento nos ha llevado a la situación de un poco de desorientación actual, ¿no? Digamos que el pensamiento posmoderno rompe a partir de los años 60 en Francia y después pasa a Estados Unidos y a todo el mundo, rompe un poco con las ideas de la ilustración, va contra la ilustración, contra el pensamiento basado en la razón, contra el pensamiento científico, defensa la emotividad, defensa la idea de que no, de que no hay progreso, que no es posible transformar las situaciones económicas y sociales. Apuesta por una resignación, vivir el presente, consumir, etcétera, frente a lo que eran las ideas ilustradas que nos llegaron hasta la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, que eran ideas basadas en la idea de progreso, la humanidad va más allá, hay unos valores globales válidos, unos derechos humanos generales que son globales a todos, la posibilidad de transformar las cosas, la esperanza, digamos, de cambio como elemento vital, fundamental, basándose en el aumento del conocimiento a través de la ciencia, etc. Todo esto un poco entró en crisis, y apareció la posmodernidad, es decir, gente que sale, digamos, de este paradigma y plantea que el cambio ya no es posible, que después de lo que ha sucedido con el comunismo, la Unión Soviética, después del Holocausto, etcétera, que ya cualquier aspiración de cambio acaba generando monstruos, digamos, ¿no? Y por lo tanto es mejor no cambiar, resignarse a la realidad, dedicarse a uno mismo, por tanto individualismo. Y todo eso, ¿por qué lo planteo? Pues porque explica la situación actual, digamos, de un individualismo extremo, de la emotividad, ya no hay verdad. Lo científico vale lo mismo que lo no científico, etcétera, ¿no? El consumo como paradigma de todo. De alguna manera, esta ruptura de la modernidad y el establecimiento de la posmodernidad establece las bases de la actualidad, digamos, de la política actual, donde todo sucede en la política y en la cultura, y en cambio nunca se analiza la economía, que es donde está, digamos, lo
Claro,
fundamental,
concentrado todo,
digamos,
exacto.
¿no?
Sí, sí,
Los
sí.
intereses, la desigualdad, etcétera, ¿no?
Bien.
Y tenemos un debate donde todo esto queda fuera y nos centramos, digamos, en lo cultural y en lo político, como un espectáculo, digamos.
Claro, y teniendo en cuenta el contexto global, la globalización en el marco de la comunicación, todo eso viene a ser un aderezo que potencia todo este tipo de cuestionamientos y de realidades.
Sí, porque además entre medio de todo esto apareció la tecnología digital, las plataformas, etcétera, que unifican, digamos, el pensamiento, la cultura a lo largo del mundo, que nos distraen, que nos impiden relaciones, pues, un poco en serio, digamos, que la gente se desvincula de partidos, de sindicatos, etcétera, y se
Claro.
queda, digamos, en Internet.
Claro, bueno, ahí hay muchísimas aristas para tocar, pero ¿usted cree que, no quiero rotular, pero los gobiernos pueden utilizar este tipo de mecanismos para distraer, para generar distracción, para que no se hablen de temas importantes, para...
Sí, lo pueden hacer los gobiernos y lo hacen los no gobiernos, pero con aspiraciones de ser gobierno, digamos. Sí. O sea, los temas fundamentales quedan un poco obviados y nos centramos en el espectáculo. Y todo es espectáculo y sobre todo todo es ocio, todo es distracción, todo es digamos, es haciendo reels todo el día y viendo noticias superficiales que no sabes si son verdad o no, pero te divierten. Entonces vives una especie de irrealidad. Y esto, evidentemente, no sé si a los gobiernos, pero en todo caso a los amos del mundo les conviene mucho, evidentemente, porque mientras tanto no pensamos en mejorar las cosas, en transformar, en hacer preguntas incómodas, digamos.
Ni cuestionar.
Ni cuestionar, ¿no? Aceptamos, es un espectáculo.
¿Siempre es el factor determinante de esto lo económico?
Sí, claro, lo económico es siempre determinante, digamos, y toda esta construcción ideológica tiene que ver con un estado económico después de la Segunda Guerra Mundial, donde era necesaria la individualización, digamos, romper el marco colectivo y familiar, ir a una individualización porque el consumo tenía que ser individual y se necesitaba crear unas condiciones en las cuales el consumo fuera la única salida para hacer nuestra vida vivible, digamos, ¿no? Sí. Crearnos... la utopía ya no era política, sino la utopía era comprarte un auto, era comprarte, digamos, el último artilugio electrónico.
Materializar esos deseos.
Todo. Quizás, sí, claro. Sí, es la materialización del deseo, ¿no? Los posmodernos hablan de la liberación del deseo y dejarte ir, ¿no? Entonces, dejarte ir en el consumo y en convertir tu vida en una apuesta, digamos, identitaria, sea de sexo, de orientación sexual, sea de no sé qué, ¿sabes?
Claro. Y terminan banalizándose todas esas cuestiones fundamentales que hacen el ser humano y a las sociedades,
sí,
todas.
Sí, 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 sí. Se banaliza todo esto y nos distraemos en luchas particulares, en temas particulares de identidad, de tribus, de etcétera, pero no miramos el problema de fondo, que es la desigualdad, la falta de trabajo, el bajos salarios, no puedo acceder a la vivienda, los servicios públicos son nefastos. Todo eso no nos fijamos ni hablamos. En una campaña electoral no se habla de esto.
No, tal cual.
Se habla del último insulto de un candidato a otro.
Que posteó en sus redes sociales.
Sí, los candidatos se insultan y se dicen barbaridades. Entonces entra en la lógica de estas barbaridades. Pero mientras tanto la economía sigue su curso. Eso... no sé si acá en Argentina existe el juego de los trileros. Estos tipos que ponen tres vasos en la calle y en uno hay una bolita. Y, sí. Pues un poco es esto. Nosotros miramos la mano del tipo mientras la bola ya está en otra parte.
Exacto.
Esta es un poco la situación.
Bueno, recién mencionó, para ir cerrando, no le queremos robar más tiempo. Sabemos que la agenda continúa. Pero recién mencionó algo que ya lo global ya, o lo corporativo pasa a un segundo plano y ya vamos al individualismo, la persona está puntualmente en el individualismo, en la política lo vemos, ya la gente ha dejado de votar quizás o de elegir partidos en sí, ahora vota personalismos, en Argentina estamos viendo en este caso muchas veces, donde muchas veces un discurso agresivo, eufórico, le gana muchas veces a los ideales o al común de la gente. ¿Qué nos depara a futuro? ¿Qué debemos hacer nosotros para
salir de ahí? El futuro es complicado, es decir, no tengo la varita mágica para saber qué va a pasar. El momento es complejo, el momento es preocupante porque asistimos a una inculturalización generalizada de la ciudadanía. Y esto se ve en las universidades, se ve en el sistema educativo, es decir, individuos sin cultura general, sin conocimientos básicos, ya no se lee para nada, evidentemente no se compran periódicos, ¿no? Es decir, vamos hacia una, quizás excesivo, pero es una metáfora, hacia una estupidización general, digamos, ¿no? Que no es muy, muy, muy halagüeña, muy interesante, no es un futuro muy... Eso se puede revertir, sí, probablemente se puede revertir, pero tenemos que desaparecer del mundo de las pantallas, tenemos que recuperar tiempo, lectura, espacios sociales, hablar con la gente, no enviarnos WhatsApps, hablar con la gente, preocuparnos por la gente.
Salir de la burbuja.
Y formar parte de entidades sociales, de salir de la burbuja, es decir,
involucrarse,
recuperar, claro. Mirar a la gente a la cara y preocuparse por él, etc.
Y a todo esto la universidad forma un papel fundamental.
Sí, sí, sí. El pasa que la universidad no es un espacio abstracto, la universidad nos llegan estudiantes que vienen de la secundaria, una parte de los cuales tienen el cerebro medio quemado por las pantallas, por el abuso de pantallas, y muchas veces sus padres les han irritado.
Claro.
Y por suerte, hay una mayor conciencia en la actualidad de esto y se va volviendo un poco atrás y los padres empiezan a ser más conscientes que a 3 años no le puedes dar pantallas al chaval porque,
Claro.
porque
Igual.
que el chaval no puede encerrarse 8 horas en la habitación jugando a juegos por internet. Te llega gente hablo de España, un porcentaje, porque por supuesto te llegan estudiantes buenos y formados, pero te llega mucha gente con una falta de base, de formación, falta de conocimientos humanísticos, que no ha leído, por tanto no sabe escribir, y pretenden sacarse una carrera universitaria de letras, ¿sabes? O sea, es como, ¿qué vamos a
Muy
hacer aquí?
antagónico.
Milagros yo no hago, yo
Claro.
puedo enseñar algo, pero milagros no. Hago. Por tanto, hay un poco una regresión, ¿no? Que vas, como profesor, te vas viendo forzado a adaptarte, ¿no? Tienes que bajar la exigencia porque si no, va a sorprender a todo. Es decir, esta dinámica existe,
Sí.
¿no? Y o volvemos a poner el conocimiento y el esfuerzo que significa adquirir el conocimiento, o la regresión es inevitable. Yo creo que las universidades tenemos que hacer en el sentido de mantener exigencia. Es decir, esto no es fácil, esto es trabajo, esto es disciplina, y quien no lo quiere
Y
hacer,
nos
pues,
involucra a
y nos
todos.
involucra a todos,
Claro.
pues no podemos dar títulos a gente que es ignorante. Es decir,
Tal
esto
cual.
no,
Tal cual.
fin.